Éxodo.
Lección 25. Capítulo 25. La semana pasada nosotros terminamos discutiendo la conexión entre los símbolos de las tribus de Israel y cómo estas tribus eran colocadas por divisiones y ubicadas en un orden preciso rodeando el tabernáculo del desierto, con las extrañas criaturas espirituales que la Biblia a veces llama seres vivientes que rodean el trono celestial de Dios. Y nosotros vimos que las 12 tribus de Israel fueron dirigidas por Dios a ser organizadas en 4 divisiones de 3 tribus cada una, y una de las tribus de cada división estaba designada como el líder de esa división. Aún más, las 4 divisiones debían de ocupar una cierta área fuera del tabernáculo según era definido por puntos en la brújula: este, oeste, norte y sur. Los símbolos de los 4 líderes eran el león, un buey, un águila y un hombre.
Cuando nosotros examinamos a Ezequiel y Apocalipsis, se nos dice que estos seres vivientes que protegían el trono celestial de Jehová e iban con Dios dondequiera que él fuera, tenían 4 caras: un león, un toro, un águila y un hombre. Por lo tanto, nosotros vemos que la razón por la cual Israel debía acampar de la manera en que lo hicieron concurrente con el tabernáculo del desierto era para que siguiera el patrón eterno del lugar del trono celestial.
Y esto es un maravilloso ejemplo de la dualidad de la realidad, donde cada principio espiritual tiene una contraparte física, terrenal y viceversa.
Vamos a leer Éxodo capítulo 25, para así ver las primeras instrucciones de la construcción del tabernáculo del desierto, el lugar de la morada terrenal de Dios. Leer Éxodo capítulo 25. Date cuenta de algo interesante. Antes de haberle dado el diseño del tabernáculo, se nos da primero los detalles de la construcción de varios de los detalles de los muebles sagrados y los instrumentos de los sacrificios. Así que las instrucciones en lo que respecta al edificio del tabernáculo comienzan, en esencia, de adentro hasta llegar afuera. Las instrucciones comienzan con lo más sagrado, el arca. Luego continúa a lo sagrado, el menorá, la mesa del pan y el altar del incienso, y finalmente se mueve fuera del santuario hacia el área de las personas, el patio, la parte del frente donde el altar de sacrificio está localizado. Nosotros vamos a examinar todo esto en detalle. En el versículo 1, Dios le dice a Moisés que él quiere que Moisés recoja de los israelitas, pero solo de aquellos que están dispuestos a dar sin ser forzados los materiales necesarios para el tabernáculo. Esto debe de ser una ofrenda, una contribución. Nada debe ser dado por ninguna otra razón que no sea que la persona quiere darlo. Date cuenta de que no hay ningún castigo, ni debe de haber ninguna presión de grupo o sentido de culpa puesto en el pueblo de Israel para que den. No hay ningún discurso hecho por Moisés o Jehová que haya sido dejado para usar como modelo para comenzar el fondo de construcción. La necesidad ha sido dicha, y luego el dar debe o no salir del corazón de cada persona. De todos modos, el tabernáculo es para el beneficio de la comunidad entera de Israel, así que es razonable esperar que todos contribuyan a un nivel u otro. En la manera de pensar hebrea, hay más de una clase de ofrenda. Esta ofrenda en particular es llamada terumah, la cual en ocasiones es traducida como ofrenda levantada u ofrecida. Tiene el sentido de ser una contribución. Eso es, el donante está contribuyendo a una necesidad o a una causa común. Este término extraño, ofrenda levantada u ofrecida, es en realidad descriptiva de la manera en que la ofrenda era presentada a Dios. Como tradición ritual, la ofrenda era literalmente levantada por encima de los hombros por un sacerdote y se movía en un movimiento agitado, el saco de grano. Y esta clase de ofrenda, esta terumah, no era un sacrificio de por sí, porque los sacrificios no eran solo acciones obligatorias para poder remediar algunas violaciones de la ley o completar algún tipo de celebración o ritual de pacto, pero la mayoría, aunque no todos, de los sacrificios eran quemados. Los sacrificios exigían el dar un animal, grano, vino o dinero de acuerdo con una cantidad legalmente prescrita y la clase de sacrificio en particular. La ofrenda de Terumá tenía un elemento de ser voluntaria. Yo podría fácilmente hacer de esto una lección acerca de nuestro dar o diezmar, pero yo creo que voy a resistirme a hacerlo y voy a dejar que sus pastores, que están mejor entrenados en tales asuntos, traten con eso. En su lugar, voy a decir esto. Yo creo que nosotros tenemos que recordar que todos los intentos por parte de las autoridades de la Iglesia de caracterizar nuestro dar o diezmos como una clase de versión del Nuevo Testamento, del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, es simplemente erróneo y no es respaldado bíblicamente. El sacrificio es sacrificio y una ofrenda es una ofrenda. Los dos son completamente diferentes en naturaleza y propósito. Y Yeshua ya ha satisfecho cada requisito del sistema de sacrificios de la Torá, una vez y por todas. Así que nuestro dar, nuestros diezmos, no puede ser clasificados como sacrificio. Más bien el principio de Dios acerca de nuestro dar es establecido para nosotros aquí mismo en el primer versículo de Éxodo 25. El mismo es equivalente a nuestro libre albedrío, deseo voluntario de dar la ofrenda levantada u ofrecida, la terumá. Nosotros o damos por una causa común con un corazón gozoso, voluntariamente, por gratitud por lo que Jehová ha hecho por nosotros, porque nosotros reconocemos la necesidad y nuestro deber de contribuir, o nosotros no deberíamos de hacerlo en lo absoluto. Pero la clase de dar que la Iglesia hace no está en el ámbito de sacrificio en absoluto. Es un privilegio, un deber, un acto de conciencia. Antes de que leamos de la construcción y diseño del tabernáculo, el cual ciertamente puede llegar a ponerse un poco tedioso, me gustaría mostrarles un video de media hora, el cual muestra mejor el patrón del tabernáculo y los materiales usados, sus instrumentos y muebles, y donde eran ubicados. Yo creo que una vez tengan ese retrato en sus mentes, se les hará más entendible una vez leamos acerca del mismo. Ver el video de Tabernacle, en español, El Tabernáculo, producido por Entertainment for Eternity. www.visionvideo.com. Luego que el video haya sido mostrado, continuar con el capítulo 25. Yo espero que el video que vieron ponga algunos de los pedazos del tabernáculo en su lugar. Hoy nosotros vamos a comenzar a ver algunas de esas piezas individuales que son mucho más que una decoración. Por favor, nota que mientras avanzamos, los materiales de construcción usados para el tabernáculo están agrupados en 7 categorías: metales, hilos teñidos, telas, madera, aceite, especias y piedras preciosas. Como ha señalado Nahum Sarna, un maravilloso erudito de la Torá, hay una característica muy interesante sobre algunas de las telas que se usarán, porque en ocasiones estas telas consisten en una mezcla de lana y lino. Eso puede no significar mucho para ti ahora, pero lo entenderás a medida que estudiemos Levítico. La razón es que tal mezcla de dos tipos de material para hacer una tela generalmente está prohibida. En hebreo, esta mezcla de fibras se llama shatnez. Por ejemplo, la ropa no debe hacerse con este tipo de fibras mezcladas. Sin embargo, encontraremos que el velo que separa el lugar santísimo del resto del santuario, la cortina en la entrada del santuario, e incluso partes de la vestimenta ritual del sumo sacerdote deben estar hechas de esta misma mezcla, este shatnez, que generalmente está prohibida. Lo que nosotros aprendimos de esto es que ciertas cosas son reservadas para lo más sagrado, según es designado por Jehová, y el uso fuera de ese contexto no es permitido. Por lo tanto, No hay nada intrínsecamente profano o impuro acerca de esta mezcla de telas. Eso es, el tejido de lino y lana no crea una clase de interacción mágica de la tela que como resultado de esa unión llega a ser algo totalmente perverso o diferente. Este entendimiento es clave para poder entender correctamente los principios detrás de todo lo kosher versus las comidas impuras, hasta la designación de puro versus animales impuros. Ya que es un error pensar que cualquier comida o animal tiene una clase de santidad sistemática innata, mientras que otras comidas o animales tienen una clase de impureza sistemática innata en ellas. Más bien, en general, esto tiene que ver con la soberana determinación de Dios y las inescrutables decisiones acerca de qué y cómo los rituales y la adoración delante de Él deben ocurrir. Es realmente así de simple. Antes de comenzar a examinar el mobiliario del tabernáculo, yo quiero resaltar el versículo 9 del capítulo 25. Todo lo que yo te muestre, de acuerdo al diseño del tabernáculo y de todo su mobiliario, así lo harán. Esto era Jehová, hablándole a Moisés durante los 40 días en la cima del monte Sinaí. Moisés, en este punto en el capítulo 25, no ha regresado aún a donde está el pueblo. Ahora, muchas versiones van a hablar de este versículo como hazlo de acuerdo al patrón que yo te mostré. Y eso es ciertamente correcto. Pero la pregunta es, ¿qué patrón es el que Dios está mostrándole a Moisés? ¿Acaso Dios ha introducido un diseño en un rollo papiro y está mostrando a Moisés los detalles más finos de una tienda terrenal? No, Jehová le está dando a Moisés un recorrido de la morada celestial de Dios. Recuerda que el tabernáculo, en hebreo, Mishkan, es solo una expresión que quiere decir morada. El patrón que Moisés ha de seguir para construir el tabernáculo del desierto era el tabernáculo espiritual de Dios, el lugar de su trono, su morada, la cual todas se refieren a la misma cosa, en el cielo. La visión de Moisés del tabernáculo espiritual debía de ser transformado en un modelo funcional, una copia, pero desarrollado en la esfera física. Ahora, ¿es esto alegoría o teoría de mi parte? ¿O hay más evidencia que lo celestial era ciertamente el patrón del que se habla aquí?
Lee Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte.
Hebreos 8:9. Pasa un tiempo haciendo comparaciones entre lo celestial y lo terrenal, usando el tabernáculo y el sistema de sacrificios para mostrar un punto. Pero estos mismos capítulos también señalan un principio que puede fácilmente ser cambiado o pasado por alto en nuestras mentes, y es este: lo físico es, por naturaleza, inferior a lo espiritual. Eso es, lo que existe en el mundo espiritual es mucho más superior en sus capacidades y su pureza que lo que es posible en el mundo físico. Por ejemplo, el tabernáculo y todos sus servicios, aun cuando son reales y ordenados por Dios, son copias inferiores de lo real, del tabernáculo celestial original, el cual existió antes y luego simultáneamente con el tabernáculo terrenal. La Biblia va a usar el término sombras para comparar lo terrenal con lo celestial, como en una sombra de cosas que han de venir, cuando están describiendo muchos de los elementos del tabernáculo, las profecías y la ley. Se está refiriendo al hecho que, comparado con el original espiritual, la copia física no puede ser pareada, no puede proveer la profundidad de realidad que lo real puede. Leonardo da Vinci puede pintar un hermoso retrato del Monte Everest como ninguna otra persona lo pudiera hacer, pero nunca podría ser comparado con el verdadero Monte Everest, La pintura es una sombra de lo real. El mundo físico es bien limitado porque está gobernado por las leyes de física y contenido dentro de un universo de espacio y tiempo. Lo espiritual opera fuera de esas limitaciones y leyes.
Entonces, cada elemento del tabernáculo, sus habitaciones, sus materiales, su diseño, sus muebles, el sistema sacrificial, todo, fue modelado según el original celestial y anticipaba el tiempo en el que, a través del Mesías, la humanidad podría experimentar la realidad espiritual ilimitada de su significado, en lugar de las copias físicas, que son sumamente limitadas.
Ahora vamos a ver las maravillosas conexiones y simbolismos de una naturaleza general del tabernáculo. Primero, date cuenta de que fue distribuido en la misma manera en que el área geográfica del monte Sinaí fue distribuida. Eso es, la montaña y el tabernáculo eran divididos en tres zonas de varios grados de santidad. La montaña era santa, toda la montaña. Había un muro de piedra, un marcador del límite, en la base de la montaña que separaba la montaña santa del valle que estaba debajo, y el área santa donde la gente podía congregarse. La totalidad del monte Sinaí igualaba el santuario del tabernáculo. Y el santuario consistía en dos cuartos que conectaban, el lugar santo y el lugar santísimo.
La cima del monte Sinaí era donde el Espíritu de Dios descansaba, allí arriba en una nube que quemaba como un fuego embravecido. Y la única persona que se le era permitido entrar a esa área, y solo, cuando era convocado por Jehová, Moisés. La cima era lo equivalente al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Y luego, solo una vez al año, un día específico ordenado por Dios, Yom Kippur, el día de expiación. La pendiente de la montaña era lo equivalente al lugar santo en la tienda del santuario. La pendiente del monte Sinaí era donde Dios llamó a Moisés, los 70 ancianos, los representantes de las personas, Aarón y a sus dos hijos, a que vinieran y tuvieran la celebración del pacto, la cena del pacto, delante de él. Ellos tenían que pasar sobre la línea de barrera que separaba lo sagrado de todo lo demás, ese muro de piedra el cual, hasta ahora, la gente no podía cruzar. Pero, debido al sacrificio en el altar, el cual sellaba el pacto, y la sangre de ese animal sacrificado que era rociado en la gente y por lo tanto expiado ceremonialmente por, cubrían su pecado, Dios ahora permite a estas 74 personas, quienes representaban a todo Israel, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, que subieran a la montaña santa, pero no a la cima, no al lugar santísimo, solo a la pendiente de la montaña, el lugar santo, una zona con un poco menos de santidad.
El lado del valle del muro de piedra era donde la gente hebrea se podía congregar. Era la zona de la humanidad, pero solo para las personas que habían sido separadas, solo para las personas que habían sido redimidas. Es también donde Dios instruyó a Moisés a construir un altar de piedra, en donde los sacrificios para sellar el pacto mosaico iban a ser hechos. Este valle, área, era equivalente al patio externo del tabernáculo, donde el altar de sacrificio en bronce debía ser construido, y donde las personas redimidas de Dios venían a ofrecer sus sacrificios.
Así que nosotros vemos esa igualdad de patrón en cada lugar donde Dios mora. Su tabernáculo celestial era el modelo para cada una de sus moradas terrenales, comenzando con el jardín del Edén, el monte Sinaí, el tabernáculo del desierto y luego su sustituto, el templo.
Permítanme salirme un poco fuera de la tangente para mostrarle otra fascinante conexión. 400 años antes, Jehová trajo a la tribu de Israel de Canaán hacia Egipto para así poder sobrevivir una hambruna. Israel continuó viviendo y se multiplicó grandemente en una gran nación. cuando José, el hijo favorito de Jacob, era el gobernador de Egipto y Jacob mueve a su clan entero a Egipto al ser invitado por José, ¿recuerdas cuántas personas había en el clan entero de Israel? Contando a José y a su familia, precisamente 74, el número exacto de israelitas que Dios llamó a que fueran a la montaña santa para consagrarse a un nuevo comienzo para Israel, esta vez como una nación completamente separada para él. Ahora date cuenta, habían definitivamente más de 74 israelitas que viajaron de Canaán hacia Egipto. Exactamente cuántos vinieron nosotros no sabemos, pero nosotros sí sabemos que algún tiempo antes que Israel se moviera a Egipto, había al menos una ocasión en la cual una cantidad grande de personas fueron añadidas a la nación de Jacob, cuando, en Shechem, los hijos de Jacob dirigieron un ataque de venganza a los habitantes de esa ciudad por la violación que el hijo del rey le hizo a Dina. Ellos mataron todos los hombres adentro de Shechem y tomaron a todas las mujeres y niños como esclavos. Debido a que esto era un procedimiento común para todas las culturas del Medio Oriente en aquellos días, es probable que otros incidentes similares ocurrieran, tal vez no a gran escala, en el cual individuos eran capturados para así aumentar el tamaño de la nueva nación israelita. Los 74 israelitas a los que se refieren que entraron a Egipto, al igual que los 74 israelitas que Dios llamó que subieran a su montaña, representaban la nación israelita que salió de Egipto. Moisés levantó 12 piedras, 12 monumentos, en la base del monte Sinaí, para representar las 12 tribus de Israel delante de Dios. Por consiguiente, Dios instruyó que allí hubiese una mesa en el tabernáculo, con 12 panes de su presencia en todo momento, representando las 12 tribus de Israel delante de él, adentro del tabernáculo, adentro de los dos cuartos separados del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Todos los elementos fueron hechos de oro, lo que simbolizaba santidad y pureza. Fuera del santuario, en el patio exterior, todos los elementos fueron hechos de bronce y otros metales de menor valor. Ahora, permítanme mencionar una cosa más. Como pudieron ver en el video, y como ustedes han visto y verán de las Escrituras, el tabernáculo no contenía imágenes de Jehová. La religión de Jehová debía ser una sin imágenes. El segundo de los 10 mandamientos deja muy claro que Dios no quería que hicieran imágenes de su persona. La religión de los hebreos era la primera. Y en lo que a mí respecta, junto con su descendencia, la cristiandad, permanece la única religión en la cual su Dios dice que no deben hacer imágenes de él. Nosotros tenemos que pensar bastante en esto y en nuestra inclinación hacia las imágenes y símbolos. La semana que viene nosotros vamos a examinar el primer artículo que Dios instruyó que hicieran de las contribuciones, el terumah de las personas, el arca del pacto.